Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Hoy un programa muy interesante que vamos a tener, como siempre, dedicado a las vocaciones, a las profesiones, a los intereses que tenemos para poder elegir mejor. Y por supuesto ya está en contacto con nosotros, en comunicación, el licenciado, acá está Enrique Proeger, ¿estás por ahí? Hola, Enrique.
Sí, acá estoy.
Licenciado, buen día, en criminalística. Y también él es el director del Instituto Proeger. Bienvenido. Muchas gracias por estar hoy acá en el programa.
No, gracias a vos por invitarme.
Bueno, nos vamos a dedicar hoy todo el programa a vos. ¿Por qué? Porque tiene que ver... Sí, tiene que ver con una carrera que muchos chicos y chicas tienen interés. Y bueno, sabemos que vos tenés una trayectoria de muchísimos años, Enrique. De hecho, bueno, participaste, ¿no?, de varios hechos que fueron muy sensibles para la sociedad y que vos los pudiste esclarecer, ¿no? Bueno, y quiero contarles a todos que Enrique tiene una mención de honor que le otorgó el Senado de la Nación Argentina. Enrique, bueno, hoy nos vamos a dedicar a esta profesión, que es muy importante porque aporta y esclarece hechos, ¿no es así?
Sí, criminalística es la criminalística aplicada, ¿no? En el buen concepto de la palabra, hay que hacer un poco de historia. La criminalística, cuando llega a Latinoamérica, los reyes de la investigación mal llamada forense eran los médicos forenses. Entonces se sintieron un poco molestos muchos de ellos y dijeron, no. Medicina legal... va a ser nuestra ciencia y no tiene nada que ver con la criminalística. Y en realidad ellos son criminalistas como nosotros, porque el cadáver no deja de ser un indicio dentro de la escena del crimen. Y el objeto de la criminalística, desde el punto de vista epistemológico, es el estudio de los indicios que tenga que ver con un posible hecho delictuoso para la identificación de los autores, para determinar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quiénes fueron. Y el cadáver es un indicio, entonces no se puede cambiar el objeto de una ciencia porque vos lo trabajes en el ámbito judicial, ¿sí?
Okay.
El objeto de la medicina es la salud, y yo que sepa, a un cadáver de salud no le podemos hacer nada, es decir, lo que tenemos que determinar es la causa de la muerte.
Okay.
Inclusive, aquella persona que ha quedado viva, lo que se le va a estudiar son las lesiones para determinar la biomecánica del hecho y tratar de determinar cuál fue la valoración desde el punto de vista biomecánico y la responsabilidad que tuvo el autor de la violencia. Es decir, no se determina la salud, ¿no? No se lo cura.
Ah,
no,
o sea,
es el objeto, no es el objeto curar.
¿Entendés? Enrique, sí, entiendo perfecto, claro, no es curar. O sea que las personas que quedan vivas, también ustedes, porque deben tener indicios ahí, ustedes también entonces determinan ahí, bueno, causas, ¿no?, de este hecho.
Sí, nosotros podemos llegar a determinar, desde el punto de vista de la criminalística aplicada, nosotros, en el, por ejemplo, el que te habla, ¿no? Yo le puedo discutir de lesiones y de fenómenos tanatológicos a un médico mal llamado legista con el mismo nivel o tal vez mejor nivel. En Carrasco, por ejemplo, yo esclarecí el caso mediante el estudio tanatológico del cadáver. El estudio tanatológico del cadáver me permitió definir cuáles eran las condiciones ambientales donde se encontraba el cuerpo, dónde se lo habían tenido escondido al cuerpo dentro del regimiento. Y así lo
Mira.
Llegué al lugar, para que tengas una idea.
O sea, vos pudiste determinar dónde estaba escondido el cuerpo.
En 1000 hectáreas.
¡Wow! En 1000 hectáreas. Sí. Es imposible.
No es imposible. No es imposible, es el conocimiento científico aplicado. Es decir,
Wow.
y así, por ejemplo, el doble crimen de la Dársena. En el doble crimen de la Dársena yo tengo el honor de decir que el último genocida en funciones, que era secretario de Seguridad, ministro de Seguridad de la provincia de Santiago del Estero, descubrí cómo su banda asesinaba gente casi en un promedio de cada 15 días en Santiago del Estero. Y yo fui contratado por el Poder Judicial de Santiago por un doble homicidio de unas chicas que fueron las que habían sido asesinadas en el momento en que a mí me contratan, y esclarecí ese doble que en ese momento no era femicidio, era ese doble homicidio, y además esclarezco otro caso, voy por un doble y termino esclareciendo un triple homicidio, y descubro que los sicarios eran contratados por el ministro de Seguridad para asesinar personas.
Wow.
Tanto es así que fue intervenida la provincia de Santiago del Estero en el año 2000. Yo lo esclarezco en el 2003 y la provincia es intervenida a principios del año 2004. Y todo esto utilizando la criminalística aplicada. Por eso les digo que la enseñanza de la criminalística a los que les gustaría estudiar es no quedarse con lo que les enseñan. Porque un médico cuando recién se recibe no es Favaloro. ¿Se entiende lo que digo, no?
Claro.
Es decir, tampoco un criminalista cuando recién se recibe es Favaloro. Y hay lamentablemente un problema que es que muchos de los que se reciben, y eso es lo que les enseñaron, después enseñan y enseñan la mitad de lo que les enseñaron y así va perdiendo
Claro.
calidad la criminalística. Y en este caso nosotros desde nuestro instituto lo que hacemos es dictar, no, no, a mí no me interesa dictar una tecnicatura en nuestro instituto, nosotros dictamos especializaciones. Nosotros de alguna manera complementamos a aquellos que los institutos de formación clásicos no les dan. ¿Sí?
Claro, o sea, ustedes ofrecen especializaciones a quienes ya cursaron la carrera de criminalística.
Exactamente, y además de eso, no solo a los que ya cursaron, sino también a aquellos que están interesados en hacer algo, por ejemplo, abogados,
¿Psicólogos?
psicólogos también, porque el psicólogo está la perfilación, pero ¿cómo podés perfilar si vos no conocés la obra del homicida?
Claro.
Y la obra del homicida la tenés en la escena del crimen, y no te creas que la escena del crimen es un solo lugar. El protocolo de Minnesota, por ejemplo, plantea que hasta las prendas de la víctima o del victimario son otra escena, para que vos tengas una
Ah,
idea.
mira.
Entonces, fíjate vos la cantidad y multiplicidad de lugares y variables que tenés dentro del análisis integral que tenemos que desarrollar. ¿Sí? Yo tengo la satisfacción de haber sostenido el caso Menem Jr. Y en el caso Menem Jr. hoy les invito a todos a ver la serie La muerte del hijo del presidente en HBO Max. Ahí me van a ver a
Espera, la
mí.
vamos a anotar. Nico, acá le digo al operador técnico que la quiere ver. ¿Cómo dijiste, Enrique, el nombre? ¿La
La
muerte?
muerte del hijo del presidente que está en HBO Max.
Ok.
Y ahí me van a ver a mí en todos los capítulos, especialmente en el tercero,
Sí.
donde queda perfectamente demostrado que el helicóptero de Menem Jr. fue tiroteado. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea. Y se muestran las imágenes para que ustedes tengan una idea.
Wow.
Entonces, una cosa son las discusiones de los medios, ¿viste? Cuando te dicen, no, no, era un loquito de la guerra. Y vos sabés que eso se pudo demostrar categóricamente, obvio que el juez no lo entiende, por razones que no tienen que ver con la justicia, ¿no? Y en el cual dijo que había como 30 testigos donde el helicóptero había ido a baja altura, ¿no? Persiguiendo a unas chicas que iban en un Fiat Uno. Imagínate vos si las chicas van a poder saber que el que iba en el helicóptero era Menem Jr.
Claro.
Lo primero que hacían era estacionar en un puesto caminero y denunciar lo que les estaba pasando, denuncia que no existió. La otra es que el helicóptero tardó exactamente 45 minutos o 48, no me acuerdo bien en este momento, en recorrer desde Don Torcuato hasta el punto donde se enganchan los cables. ¿Cómo sabemos precisamente eso? Porque el torrero dice, a tal hora despegó el helicóptero y los cables que cortaron la luz de la estación de servicio frente al lugar donde cayó el helicóptero, definen la hora precisa donde cayó, que eran las 12 menos cuarto del mediodía.
Para, ¿un cable puede determinar la hora precisa?
Claro, porque se cortó la
Wow.
luz. Y al cortarse la
¡Wow!
luz,
¡Qué
quedó
interesante!
definido en qué horario se cortó la luz.
Es
¿Me entendés?
impresionante. Acá están, la verdad que mirá, acá están asombradísimos. Es un tema fascinante. ¡Ah! Y están aplaudiendo. ¡Qué bueno! Ahora los vamos a
Bueno.
escuchar esos aplausos. Enrique, bueno, hay tanto para hablar. Escúchame, ahí estamos viendo las imágenes. Claro, porque ustedes en el instituto disponen de un laboratorio para que los alumnos puedan aprender de qué se trata este análisis de los indicios.
Para que vos tengas una idea, el
Sí.
laboratorio que hoy tenemos en criminalística aplicada por lo general es imagen.
Mira.
¿Sí? Quiere decir que hoy yo te puedo mostrar
Ah.
microscopios, técnicas de interpolación de imagen, que es el mejoramiento de las imágenes. Hoy lo que más se requiere no es tecnología, sino conocimiento. ¿Sí? La tecnología es importante para la verificación, pero el conocimiento es el que se requiere para poder abordar una investigación y de alguna manera yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes a la escena del crimen tienen que entrar desnudos. No significa que entres desnudo,
Claro,
literal, sino
simbólico, sí.
de la cabeza, ¿no? Porque cuando vas a entrar a la escena de un hecho, los policías que están afuera te dicen, se suicidó. ¿Sabes cuántos femicidios están tapados como suicidios?
¿Viste?
¿Me entendés? Las estadísticas son falsas con relación a los femicidios, porque hay muchos femicidios que están ocultos como si fueran suicidios. ¿Sí? ¿Por qué? Por una mala interpretación, ¿no? Fíjate, uno de los grandes dramas que tenemos, en el 2014 se publica un protocolo de la escena del crimen, en el cual ese protocolo de la escena del crimen del Ministerio de Justicia de la Nación dice, circunscriba la escena, ¿no? Saque fotografía, filme, haga plano, levante muestra con cadena de custodia, levante la cadena de custodia, mande todo al laboratorio y váyase de la escena, como si la escena fuera un depósito de indicios. Y en realidad es el universo que da razón a la acción penal. Dentro de esa escena hay fenómenos biomecánicos que se generaron,
¿Qué serían
donde,
fenómenos biomecánicos, Enrique?
mira, para que vos tengas una idea, fíjate, un arqueólogo puede definir la diferencia que hay entre 1.000 años y 2.000 años,
Sí,
¿sí?
sí.
Entre 500 años y 1.000 años,
Sí.
¿no? Ese es el margen de error que puede tener un arqueólogo y puede trabajarlo. Nosotros en la escena del crimen podemos definir capas o estratos dentro de la escena que pueden ser de segundos.
Wow.
Para que tengas una idea, estuvieron luchando, yo tengo un caso donde la víctima estuvo luchando con él o los victimarios y caen sobre un carrito de bebé y lo destruyen, un carrito de juguete de bebé,
Sí.
¿no? Y el carrito queda desarmado en el suelo, hay una mesita de juguete que queda volcada, para que vos tengas una idea.
Sí.
Te voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Después de eso le pegan un tiro en la cabeza y se proyecta sangre sobre el carrito. Se proyecta sangre sobre la mesita volcada. Entonces, yo tengo ahí dos fases, dos capas. Tengo una capa de la lucha que correspondería al primer evento y tengo después una fotografía del momento que generó la proyección de manchas de sangre del disparo que impactó al carrito roto, y yo te estoy hablando de segundos de diferencia
Sí.
en esas dos capas. Después tenés una tercera capa donde acomodan la escena para hacer aparecer como un suicidio y la cortina que tenía que estar, estaba plegada sobre la izquierda, proyectó sangre sobre la pared debajo de la cortina, que tendría que estar la cortina ahí, y después la tapan con la cortina, que la cortina no tenía sangre. Entonces vos fijate que yo tengo tres eventos que fueron segundos de diferencia y cómo acomodaron los elementos. ¿Me va siguiendo?
Te sigo,
Es
pero
decir,
por ejemplo, es impresionante cómo te diste cuenta cuál fue el primero, el segundo, el tercero, porque uno podría decir, bueno, quizás el primer evento fueron los disparos, y vos te das cuenta
no,
que no.
no, porque el disparo generó una proyección de manchas de sangre que fue única. No hubo sangre después. La única lesión que tiene la víctima es el disparo. Después tenés errores, horrores, no errores, en el cual un disparo cercano para un médico forense puede ser un suicidio. No, pará, alguien le puede haber tocado, agarrado
De
el arma y
cerca,
pegarle un disparo. ¿Me
claro.
entendés? Lo que sí es categórico que un disparo lejano no es suicidio. En eso estamos de
Ah,
acuerdo.
okay.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Pero, y a veces esa acción en la cual los tenemos que corregir muchas veces. Yo soy un criminalista que tengo 52 materias en la especial, en la licenciatura, y además de eso tengo especializaciones hechas en Estados Unidos. Y eso es lo que yo dicto. Por eso es que soy el único criminalista en el país que tiene el lujo de decir, esclarecí el caso del soldado Carrasco, que se abolió el servicio militar obligatorio, eso es un orgullo para
Te
mí.
felicito.
Mandé el último genocida en funciones en el país que estaba torturando y asesinando gente en una provincia como Santiago del Estero
¿Quién?
hace
¿Quién?
muchos años atrás. Resolvimos el caso del senador Mader en Córdoba,
Wow.
¿sí? Y mandamos a los autores del hecho a la cárcel durante 17 años, cuando durante casi 8 años no lo podían esclarecer.
Y vos sí
¿Entendés?
pudiste,
Y nosotros
impresionante.
fuimos con mi equipo y lo pudimos esclarecer. Una matanza de aborígenes en el norte, donde durante 56 años no encontraron un solo resto cadavérico de esa matanza, dijeron que eran suposiciones de los pobres aborígenes
Oh.
que sobrevivieron, y nosotros encontramos dos fosas comunes con más de 200 cadáveres. Y
Impresionante.
la justicia nos dio la razón. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Esto
Sí.
no es, entonces, yo no estoy restándole a la verificación que se hace en los laboratorios, que es la única visión que muchos tienen de la criminalística, ¿no? Creen que el cotejo de una bala
Ajá.
identifica al autor. No, pará, pará. Es
Ah.
decir, hay otras cuestiones que se interpretan en la escena del
Es
crimen y que
muchísimo más.
lamentablemente, como te las expliqué hasta ahora, no se desarrollan en Argentina. Y eso es lo que nosotros vinimos a romper. En el año 2018 se hizo un congreso por un joven colega que lo organizó en Argentina, en el Instituto Universitario de la Policía Federal, en el cual yo soy egresado, tengo el promedio histórico, 9,87 de promedio final,
Felicitaciones.
y les digo a los que estaban presentes, señores, este protocolo del Ministerio de Justicia es un horror, ¿sí? Para que tengas una idea, el del 2014 decía que los rollos hay que archivarlos, los rollos de fotografías hay que archivarlos. Decime una cosa. En el 2014, ¿dónde viste una cámara con rollo? Eran todas
Ya
digitales.
eran digitales.
¿Sabés qué habían hecho? Habían copiado el protocolo de Michigan del año 74. ¿Me entendés? Entonces, en el 2016 sacan esa instancia, porque yo se las denuncié, le dije, esto no puede ser. Entonces, sacan la instancia de la fotografía que archiven el rollo y dice, tienen que sacar las fotos con testigo, las fotos digitales con testigo. Para que tengas una idea. La fotografía digital tiene metadatos dentro de cada imagen que son más de 5 páginas de información donde te dicen si vos la modificaste o no la modificaste. No necesitas dos testigos al lado que te saquen la foto cuando vos sacas
Claro,
la foto.
ya la tecnología te lo va ahí, claro,
Exactamente, ¿me entendés? Hoy
exactamente.
están todos ahora discutiendo el tema de la inteligencia artificial. No,
No.
muchachos. No discutamos la inteligencia artificial. Es una herramienta que nos tenemos que integrar, tenemos que saber cómo la vamos a operar dignamente, ¿sí? La inteligencia artificial te dice cuando es inteligencia artificial, entonces vos podés analizar inclusive porque te toma datos dentro de la web que son falsos.
Uf,
Entonces, si vos tenés conocimiento,
te das cuenta,
tenés que
claro.
saber filtrar qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, pero no la podés negar. Entonces yo pasé todos los procesos. Me acuerdo cuando yo estudiaba, mi profesor de fotografía me decía, no hay nada mejor que la fotografía blanco y negro. Y lo más lindo de todo es que yo me voy a la calle Florida, en ese momento estaba en Buenos Aires, yo estoy en el sur,
Sí.
me voy a la calle Florida y le pido a un hombre que yo iba a revelar mis fotos, que hacía fotografía color, viste, de
De
las
24 o de
familiares.
36, me acuerdo perfecto los codos. De 24 a 36, Enrique.
Eran de 36 fotos.
Me
Y
acuerdo.
voy y le pido el manual, le digo, ¿tenés el manual de revelado, del proceso de revelado de tu sistema que tenés ahí, que era una tremenda máquina que
Wow.
medía 10 metros? Y era el proceso CN41. Dice, te lo presto, tráemelo mañana. Así que me lo llevo al profesor, lo leo, ¿no? Voy a la materia y le digo, mire, profe, le digo. Yo en ese momento tenía 24 años. Le digo, mire, profe, Dice que tiene una capacidad de 16.000 tonos de colores la fotografía a color. Y lo mira así. Y en la fotografía blanco y negro tenía 256 tonos de colores, la famosa
Mira.
fotografía blanco y negro que nosotros tenemos histórica de nuestros
De
abuelos, de
acuerdo,
nuestros padres o lo que sea,
sí.
tenían 256 tonos de colores. Quiere decir que la peor fotografía a color era 1.000 veces mejor
Claro.
que la fotografía blanco y negro. Se acostumbraron, les costó acostumbrarse los
¿Viste?
peritos a la fotografía a color. Cuando
Color.
se acostumbran a la fotografía a color, les cae la fotografía digital.
Enrique, escúchame, para. Yo sé que estás en el sur, es hermoso por allá todo. ¿Me vas a esperar 2 minutos que escuchemos un poquito de música? No te vayas.
Dale, dale, con gusto.
Gracias, ya volvemos. Estábamos, qué lindo escuchar música. Estábamos bailando y acá aplaudiendo porque es una nota interesantísima para quienes quieren estudiar y especializarse en criminalística. Acá está el director del instituto, Prueger, ¿está bien así pronunciado, Enrique?
Prueger.
Prueger. Y también, por supuesto, este licenciado en criminalística, que ahí está, miren, mención de honor del Senado de la Nación Argentina, tiene tanto y tanta trayectoria de tantos años, y sabe, y aparte él, quiero que sepan que esclareció hechos que fueron súper importantes para aportar a nuestra sociedad. Enrique, escúchame. Bueno,
Sí.
y recuerden que nos pueden ver también por YouTube, estamos en vivo por YouTube, en Twitch, en la página web de la radio, tenemos la aplicación, también el YouTube de Vocación Positiva, el Instagram, todo. Bueno, recolectar y analizar evidencias de la escena del crimen, identificar sospechosos a través del ADN. Todas estas son funciones que realizan y tareas de los criminalistas.
Sí, lógico. Lo que pasa es que el ADN lo tiene que hacer algún biólogo que esté especializado en la materia.
Ok.
Pero te vuelvo a decir, yo tengo colegas a veces que dicen que el gran avance de la criminalística en los últimos 20 años ha sido el ADN. Tengamos cuidado con el ADN, como yo te lo dije en otra entrevista,
Sí.
porque el ADN que esté presente en el sitio donde ocurrió el hecho no significa que sea el autor del hecho.
Okay.
Y ellos mismos te los dicen, dicen, mirá, nosotros indicamos la presencia, no sabemos si es el autor, ¿sí? Para que vos tengas una idea, hubo un caso muy emblemático en el interior del país, que es el caso Dalmazo,
Sí, me
donde a la
acuerdo.
pobre mujer la
Oh.
mataron 3 veces.
Buah.
¿Escuchaste bien?
Qué cosa.
Físicamente la mataron la primera vez, ¿sí?
Sí.
Y ella está con una bata de baño, se estaba por bañar,
Ah.
¿sí? No es que estaba vestida, hecha una reina,
Sí.
para salir esa noche a algún lado cuando su marido estaba supuestamente jugando al golf
En
en Uruguay.
Córdoba, ah, en Uruguay.
En Uruguay,
Okay.
¿sí? Ella es de Córdoba, Río Cuarto, era. El asunto es que hacen una técnica que se llama fosfatasa ácida prostática, que tiene un 30% de error de falsos positivos en caso de que se haya iniciado la putrefacción del cuerpo. Y obviamente que la putrefacción del cuerpo empieza inmediatamente en la zona vaginal,
Mira.
¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le hacen la prueba, le da positivo. ¿Qué sale el médico a decir? Que la señora había tenido relaciones sexuales y el marido estaba en Uruguay.
Claro.
Ya la mataron por primera vez, por segunda vez desde el punto de vista social.
Sí.
¿Qué ocurre? Cuando van a hacer el patrón genético del cinto de la bata en el CPROCOR y el patrón genético de los restos que obtuvieron de los hisopados de la vagina, les da negativo que no hay patrón genético masculino. No se quedaron con eso. Lo mandaron al FBI. Cuando lo mandan al FBI, el CPROCOR es un laboratorio de genética del interior del país, muy reconocido, muy responsable, ¿sí? Y muy valorado por todos nosotros cuando tenemos que hacer alguna verificación de laboratorio. ¿Qué ocurrió? Lo mandan al FBI y en el FBI coinciden con el CPROCOR. No hay patrón genético masculino, de los hisopados extraídos de la víctima. Quiere decir que no tuvo relaciones sexuales. Pero
Claro.
eso sí, en el cinto de la bata, que con eso la habían estrangulado, encontraron algunos patrones genéticos desconocidos, pero encontraron un patrón genético de escamas epiteliales del hijo.
Ah, mira.
¿Qué
Ah.
dijeron los cuatro fiscales, uno más inútil que el
Sí.
otro? Dijeron, ah, tuvo una relación incestuosa con el hijo. ¿Escucharon bien? La mataron por tercera vez. Y sabes una cosa, yo te cuento algo, Diana.
Dale.
Vos en tu casa, ¿sí? Vos tenés en tus prendas íntimas patrón genético de tus hijos, de tu pareja, de los conocidos que vinieron a cenar o a almorzar ese día, o lo que sea, porque las células epiteliales se vuelan.
Ah, mira, vuelan. Wow.
¿Sí? Y en tu calefactor de tu casa, si abrís el calefactor, en la tapa del calefactor lo abrís, esas, algo así como si fueran unas,
Células, no.
esas células se ponen como si fueran, mira, no te saco el nombre, no es telaraña, pero es así como si fueran unas fibras que se arman,
Muy finitas.
sí, muy finitas. Bueno,
Sí.
eso es escamas epiteliales humanas
Ajá.
que
Y
se vuelan
quedan ahí en el calefactor. Se van
y se
acumulando.
quedan en cualquier lado, quedan,
Ah.
¿no? Quiere decir que te quedan en tu ropa, te quedan en tus prendas interiores, te quedan en todos
En
lados.
toda la casa,
Eso
sí.
de ninguna manera significa que vos seas la
Claro,
autora del hecho o
claro.
que seas una depravada con tus hijos.
Okay.
¿Se entiende lo que
Sí,
digo?
sí.
Entonces, ojo con el ADN. Primero hay que hacer una interpretación de la escena. Primero hay que no solo reconstruir biomecánicamente la escena desde el punto de vista de todas las etapas que tienen, los eventos que tienen y las acciones que se generaron en el hecho, para determinar si ese ADN corresponde a alguna acción de un evento del hecho que estás investigando, ¿no? Y acá es muy fácil, encuentran el ADN y dan el caso por esclarecido.
No,
Y no es
están,
así.
claro, se están apurando demasiado y hay mucho
Y
más
es
para
muy grave.
investigar, claro.
Por eso yo a los jóvenes que quieren estudiar, siempre les sugiero, especialícense, la criminalística es apasionante. Yo creo que soy directamente proporcional en mi expresión a la pasión que le pongo a lo que hago, y de alguna manera les intento abrir los ojos con relación que la criminalística no se queda en lo que les enseñaron,
O sea, que vos los
¿no?
inspirás
para que
Intento.
continúe, sí, y porque es con pasión, y si hay pasión, los alumnos, los estudiantes, eso lo perciben, eso nos pasa a nosotros que somos profesores universitarios, Enrique, porque inspiramos a nuestros alumnos, y ahí es cuando ellos se motivan para querer, ¿no?, seguir capacitándose y aprender más y hacer las cosas bien. Escúchame, en el caso Dalmazo que nos estabas contando, ¿finalmente se esclareció o nunca?
Para mí no se esclareció porque no supieron interpretar la escena.
Oh.
Cuando vos no sabés interpretar y reconstruir todos los procesos biomecánicos, las capas que se generan dentro de la escena del crimen, que corresponden a distintos eventos que se generaron, porque yo les doy un ejemplo cuando doy una conferencia en distintas universidades. Yo fui docente universitario de una universidad nacional por 12 años y el día que renuncié salí en los diarios de la región. Fíjate lo dolorido que estaban los alumnos que me
Sí,
había ido.
claro.
Y era docente titular, ¿no? De cuatro cátedras. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Qué me habías preguntado? Porque me colgué.
No, yo te pregunté lo del caso de esta señora que finalmente vos decís que nunca se pudo esclarecer porque no hicieron las cosas bien, ¿no?
Exactamente, porque van a la escena como si fuera un depósito de indicio a levantar muestra y tratar de encontrar un ADN para esclarecer el caso. Así no se investiga.
Ah, bueno,
¿Se entiende lo que digo? Es decir, la
sí.
investigación es científica. Yo tengo fiscales que me peleo constantemente, raras excepciones. Yo te cuento que he ido a dictar cursos y dicto cursos en Paraguay, en Brasil, en México, en Argentina, ¿sí? Y los cuento con los dedos de las manos en estos 40 y pico de años que he ejercido la profesión, cuántos fiscales estuve en la primera línea o cuántos vinieron a escuchar mis capacitaciones con relación a abrirles la cabeza de que el código de procedimiento es el marco legal y no el método por el cual se esclarecen los casos.
El código de procedimiento
El código de procedimiento criminal,
criminal.
¿sí? Exactamente, no es la receta para esclarecer un caso, ¿no? Es decir, yo soy el autor del metaanálisis en el mundo con relación a la aplicación del metaanálisis en criminalística, ¿no? Y te puedo garantizar de que el metaanálisis nos expresa que el todo es más que la suma de las partes.
Bueno, eso tiene que ver con la Gestalt.
Exactamente, y también tiene que ver con toda la ciencia. Lo que pasa es que soy el
Claro.
primero que, gracias a Dios, lo incorporé a la criminalística diciéndole,
Qué
muchachos,
bueno.
guarda, que la interrelación de la información da nueva información, y nunca la interrelacionan. Llega la autopsia a un abogado que ha venido a fiscal que no tiene ni idea, ¿no? Llega la información de la escena del crimen y no la interrelaciona con la autopsia. Entonces, vos encontrás un muerto vestido en la vereda
Sí.
y el análisis de prenda lo hacen aparte y no saben de que si lo hubieran atacado en la vereda, las puñaladas tendrían que estar en las prendas, agujereados por el cuchillo antes de lesionar a la víctima.
Claro.
Entonces, esa interrelación de la información muchas veces no la hacen. Entonces, en realidad es una escena secundaria de un cadáver tirado en la vereda que en realidad el hecho fue en otro
En otro
lugar.
lugar, qué interesante. Enrique, quienes estudian esta carrera, ¿cómo es la salida laboral? Porque a los chicos les interesa este tema, pero también, viste, siempre preguntan, ¿y voy a poder vivir de esto? ¿Vos qué opinás?
Mira, yo vivo de esto, pero me tuve que súper especializar. No, no solo me especialicé en homicidios, que es lo que trabajo constantemente, sino que también me especialicé en sonido. Yo, por ejemplo, hago todo lo que es la parte de geolocalización del sonido. Vos tenés grabado un
Wow.
disparo, por ejemplo, en un hecho, y yo te puedo, si hay varios celulares que estuvieron en ese incidente grabando,
Sí.
yo puedo geolocalizar el lugar mediante triangulación, que se llama análisis de fase, y mediante técnica de tiempo de llegada, intensidad y frecuencia, puedo determinar el ángulo de qué ángulo impactó el sonido en el micrófono, si es un micrófono estéreo.
Qué difícil, qué
Entonces,
interesante, ¿desde dónde?
no, pero pará.
Impresionante, el sonido, escucharon el sonido del disparo, pero es algo tan específico, Enrique, y
No,
eso
no,
usted...
no, pero no inventé nada, no inventé nada, ya lo hacían en la
Ya
Segunda
está.
Guerra Mundial
Buah,
con los submarinos,
para mí es algo
tranquilo.
súper original, escúchame. Sí, entiendo. ¿Y eso ustedes se lo enseñan a los alumnos?
En los cursos de especialización
Qué
nosotros
bien,
lo
qué bien,
enseñamos.
qué completo.
Pero hay un detalle, cuando hacemos nosotros un trabajo que hay alguno que no le conviene el estudio que hicieron, lo mandan al Balseiro. Entonces, para nosotros es un piropo que si nosotros hacemos el estudio, el Balseiro muchas veces verifica si lo que hicimos nosotros es lo correcto o no es lo correcto.
Oh,
No sé si me entendés,
te
que es lógico, el
entiendo.
conocimiento científico es verificable,
Bien.
pero eso significa el nivel con que estamos trabajando. No sé si me
Te
entendés.
entiendo.
Y eso es lo que tienen que aprender los chicos, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros nobles criminalistas,
Sí.
que no se queden con lo que les enseñaron, porque lo que les enseñaron es simplemente ir a levantar muestra en la escena del crimen, fotografiar, filmar y hacer un croquis.
Y no es
No.
suficiente eso, no.
No, 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 la criminalística va mucho más allá, la criminalística va, por ejemplo, en la búsqueda científica. Es decir, cuando yo en Carrasco, a mí el cadáver me dice, de alguna manera, yo estuve en un lugar fresco, seco y ventilado. Y le digo, ¿por qué te momificaste? De alguna manera era la pregunta que uno le hace al cuerpo,
Ah,
¿no?
mira.
En este caso. Y bueno, se momificó por condiciones especiales que tenían que ver con la posición del cuerpo, en qué condiciones lo dejaron el cadáver en ese lugar, porque en la zona donde ocurrió la muerte del soldado Carrasco nunca se tendría que haber momificado, ¿no?
Ah, mira.
Entonces tenía que dar condiciones muy especiales y el lugar era muy especial y lo encontramos. Entonces, eso es criminalística aplicada. A ustedes, a los futuros licenciados en criminalística, le enseñan anatomía, le enseñan lesiones, le enseñan medicina legal, mal llamada medicina legal, que en realidad es criminalística aplicada en un cuerpo, ¿sí? Pero todo eso tiene que ser aplicado en el futuro. Y lamentablemente lo circunscriben, muchas
Solamente.
veces, fíjate, ¿no? El cenáculo griego de la medicina legal, que son el cuerpo médico forense de la corte,
Sí.
Han escrito libros donde dicen que la criminalística es parte de la medicina legal. ¿Sabés cuántas materias de criminalística tiene un mal llamado médico forense? Una.
Una, me imagino.
Y a veces dos,
Ninguna.
como máximo. Y
Sí.
me van a venir a decir a mí, cuando no saben nada de epistemología, para que vos tengas epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de ubicar a cada ciencia en su lugar. ¿Sí? Si el objeto de la criminalística es el estudio de los indicios que tenga que ver con un posible hecho delictuoso, ¿qué es el cadáver dentro de la escena? Es un indicio más, importante por cierto. Entonces, fíjate que al no saber de epistemología, a veces hay hasta una soberbia muy grande. Hablan que el ojo de ellos es tan preciso como el estudio de un microscopio o de una microscopía o de un estudio de análisis técnico preciso como puede ser de tanatología. Y fíjate que ellos hablan de estudios complementarios. Entonces, el lenguaje científico no existe el estudio complementario. Y vos ves cada autopsia que lees, hablan de estudios complementarios. No, señores, son estudios verificatorios. Yo te estoy hablando de la criminalística
Ah,
actual, te estoy
aplicada,
hablando
la que vos haces.
de la criminalística que hoy en el mundo se desarrolla. No, vos no tenés estudios complementarios, tenés estudios verificatorios. Y la
Okay.
verificación en ocasiones puede ser negativa.
Entonces escucharon bien, como dice acá el licenciado y experto en criminalística, ¿sí? Enrique Prueger, el cadáver es un indicio más
Dentro de la escena del crimen,
dentro de la
correcto.
escena del crimen, pero no es lo único.
Exactamente.
Hay mucho más, claro. Escúchame, entonces. También para los chicos, para que sepan, ¿no? Proporcionar información sobre posibles armas o sustancias utilizadas en el delito. Otra función también es asesorar y asistir a instituciones públicas o privadas en el ámbito de la investigación criminalística. También el desarrollo y elaboración de hipótesis, analizar datos, hechos utilizando, por supuesto, los métodos científicos y también tecnológicos, y servicios de peritaje. Es tan interesante. Bueno, vos dijiste que son como 50 materias, pero bueno, aunque sea algunas, Enrique, ¿cuáles son algunas de las materias para que los chicos escuchen?
Mira, te voy a dar un ejemplo.
A ver.
El caso de la modelo Emily, que supuestamente cae de un sexto piso en Buenos Aires
Sí.
y se mata cayendo en la planta baja de un respiradero del edificio ahí en el barrio Recoleta.
Sí.
Y bueno, esa pericia la hicimos nosotros en el instituto.
Wow.
¿Qué dijeron los médicos forenses? Que todas las lesiones eran de la caída. ¿Sabes que de qué se olvidaron? De la biomecánica. Cuando nosotros analizamos la biomecánica de la precipitación, nos damos cuenta de que hay lesiones contrapuestas a la precipitación. Significa que hay lesiones que no se provocaron en la caída, se
¿Fueron
provocaron en
previas?
el. Claro, se
Claro.
provocaron previamente.
Claro.
Y eso se hace por biomecánica.
¡Wow! ¡Qué
No sé si me
interesante!
entendés.
¿Se dan
Entonces.
cuenta que ellos pudieron identificar que hubo lesiones previas a la caída? Es impresionante. Son unos expertos, Enrique.
Pero hay otro detalle.
Sí.
Había una audición porque la víctima gritaba, tenía conciencia situacional y pedía socorro,
¡Wow!
¿sí? Entonces, uno de los autores, en este caso, llama por teléfono al 911 diciendo que tenía a una chica ahí que estaba loca. Y en realidad no estaba loca la chica, no estaba drogada la chica.
Ah, no.
La chica la querían drogar y ella no quería. Entonces vos tenés toda la grabación del hecho hasta que la tiran por la ventana. Y fíjate vos que hay un detalle dentro del sonido,
Sí.
¿sí?
¿Qué?
Que no solo son los diálogos de lo que pasaba y la desesperación que tenía la víctima que decía que la iban a matar, ¿sí? Sino que también vos, de acuerdo a la intensidad del sonido, y esto que vos, tus operadores que me están escuchando ahí, se van a dar cuenta de lo que digo,
Sí.
dentro del espectro sonoro, cuando una persona está más lejos del micrófono, la altura del sonido es más baja,
Okay,
¿sí?
más
Del
lejos.
espectro. Y
Sí.
cuando vos estás frente al micrófono, la altura del sonido es más alta.
Sí.
Entonces, en este celular, si yo estoy hablando y digo, no, me está lastimando, me está golpeando, y la chica grita, y la chica hay un montón de cuestiones, y el espectro es más bajo, significa que lo que está diciendo es
Es
mentira.
mentira, pues
La
estaba.
chica no estaba en ese lugar. Estaba
Claro,
más
más
lejos.
lejos.
Inclusive cuando
Wow.
la víctima es encerrada, porque hay otra persona que está actuando, es encerrada en un dormitorio y cierran la puerta y se escucha la baja intensidad del grito, porque hay que aumentar el volumen por laboratorio para saber qué es lo que está diciendo, ¿no? Se modifica la frecuencia. Al modificarse la frecuencia, la percepción del cerebro, una frecuencia menor a 38. En este caso, hercios, es muchas veces indescifrable. La escuchás, pero no la podés entender. Entonces tenés que cambiarle la frecuencia al audio para poder entender qué es lo que está diciendo. Entonces, fíjate vos cómo podés determinar las trapisondas del autor, te lo digo de esta manera,
Sí.
mediante el estudio del sonido, ¿no? Y estoy diciendo cuestiones esencialmente técnicas que tus operadores, después que cortemos, te van a
Sí.
decir. Es coherente lo que está planteando. No sé si me entendés.
Sí, Nico, dice
¿Sí?
que sí, claro. Así, está haciendo todo el tiempo así, pero está fascinado. Ya que estás hablando de sonido, un breve tema, pero el último, muy cortito, no todo, ¿sí, Nico? Un minutito nada más y ya volvemos para cerrar esta nota impresionante, un lujo. Gracias, Enrique Prueger, por estar hoy en Vocación Positiva acá en Radio Cultura. Ya volvemos.
No, gracias.
Take me out. And I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us. Kills the both of us.
just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one load of them.
Qué lindo. Súper interesante esta nota, porque, claro, vocación positiva. Vamos a pensar en las vocaciones, en las pasiones, porque la vocación en algún momento se va volviendo pasión. Esa es la idea, ¿no? Porque a veces los chicos, cuando hacen orientación vocacional, dicen, ay, pero no sé, no tengo el 100% de seguridad que quiero seguir esta carrera, o no, esperá, probá, si sentís interés, vas a ver que te vas apasionando y enamorando de la profesión a medida que la vas ejerciendo, conociendo y capacitando. Es así. Aparte, cuando empezamos a trabajar ya en el campo, como le está, bueno, que está contando acá Enrique, con tanta trayectoria de tantos años, te vas apasionando cada vez más, porque te das cuenta que estás aportando también a la sociedad, como en este caso Enrique Proeger. Bueno, él es un licenciado en criminalística, pero mucho más, no solo eso, como nos está contando hoy. Enrique, porque ya estamos llegando al final del programa, súper interesante. Escuchen, especialista en homicidio, ¿sí? Y, bueno, interpretación de los indicios, como nos dijo bien, que el cadáver es un indicio más a determinar, pero es uno más. Reconstrucción de homicidios y accidentes también, ¿no, Enrique? En el Instituto Proeger.
Sí. Mira, vos estás mostrando ahí una pantalla, yo te cuento ahí una anécdota. Ese libro, la repitan, la azul esa que está
la
ahí.
La azul, Nico. Sí, ahora la azul. Sí.
La azul. Bueno, esa pantalla azul que mostrás ahí es de un libro que yo publiqué gratuitamente en la web. Oh. ¿Sí? Y uno de Guyanas, es esa pantalla, sí. Uno de Guyanas,
sí.
Lo agarró, le puso esa pantalla y lo empezó a vender en Mercado Libre y no sé dónde.
Mira.
¿Sí? Y vos sabés que a mí, en vez de enojarme, me divirtió, porque digo, mirá la creatividad del tipo. No, porque no cambió nada, ni una coma, sigo siendo yo el que lo escribe, todo bien. Ese es mi primer libro. El segundo libro ya lo edité, es físico. ¿Qué va a ser el último libro que haga? Porque ahora lo que quiero hacer son todos paper, ¿no?
Okay.
Publicarlos científicamente para que los tengan.
Sí.
Pero la verdad me divirtió, porque el tipo generó un recurso con mi libro. Y el tipo lo vende, ¿me entendés? Lo manda en sobre.
¿Como si fuera él el autor lo hace?
No, el autor soy yo. Pero vos, es decir, en vez de enojarme, la verdad me digo, mira qué inteligente.
Pero no te pidió permiso, nada, directamente lo hace.
Nada.
¿Cómo se aprovechan, no, de la creatividad de otras personas?
No, pero está bien que lo hagan. No me asusta. Después el segundo libro sí es físico. No, es el segundo libro, pero ahora estoy desarrollando muchos papers con relación a todo lo que tenga que ver con lo que te conté.
Sí.
Yo lo que les quiero decir, sí, a los futuros estudiantes,
sí,
es que es una carrera difícil, es una carrera que requiere de muchos años, desde el punto de vista de que yo siempre digo que el título vale hasta el primer trabajo. ¿Sí?
Y después ya tenés que empezar a capacitarte más.
No, el primer trabajo que te llegó por tu título. El segundo te llega por el primer trabajo.
Claro, es una cadena.
El tercero te llega por el segundo y por el primero. Y así se hace la cadena.
Así se hace la cadena, claro, como con los pacientes, lo mismo.
Yo antes, por ejemplo, decía, yo en muchas zonas de este país, en el ámbito de los alumnos, mi apellido es sinónimo de criminalística, ¿no? Y eso me tiene muy orgulloso.
Sos una marca registrada, Enrique Proeger.
Pero en realidad fue el trabajo, ¿me entendés? Trabajo.
Claro.
Y lo que les digo es que es mucho sacrificio, ¿no? Es mucho sacrificio. Mucho sacrificio en el sentido de que tienen que seguir estudiando y especializándose.
Tal cual.
¿No? Es decir, no es cuestión simplemente de que una vez que me recibí, ya estoy en condiciones de hacer cualquier cosa. No,
Claro.
hay que seguir profundizando. Yo soy una máquina de actualizarme, para que tengas una
Qué
idea.
bueno.
No.
Escúchame, es abierto a la sociedad, o sea, a todo público
Todo el mundo.
pueden entonces cursar en tu instituto.
Mira,
¿A distancia se
yo.
puede? Porque vos estás en el sur, Enrique.
No, 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 no. Nosotros lo hacemos a distancia,
Ah, bien.
sincrónico o asincrónico. Ahora estamos dictando, vamos a empezar a organizar para agosto cursos cortos,
Bien.
¿no? De distintas partes de la especialización, ¿no? Por ejemplo,
Claro,
introducción a la criminalística
claro.
aplicada en la investigación de homicidio.
Sí.
Ese curso dura un mes, es muy económico,
Qué bueno.
se le entrega certificado y después hay otros cursos que van de alguna manera sumando a esta especialización,
Sí.
¿no? Después curso hay sobre planimetría aplicada a la criminalística,
Wow.
sobre perfilación, sobre casos concretos y reales, cómo se investiga. Es decir, eso es lo que hacemos en el instituto, porque no nos interesa dictar una tecnicatura, porque hay un montón de institutos sobre
Ah,
eso.
okay, escúchame.
Nosotros lo que hacemos es complementar y abonar
Sí.
y enriquecer el conocimiento de aquellos que ya han hecho
Previo.
esas carreras.
Claro, no, pero también para abierto a la comunidad, dijiste que quienes quieren, aunque sea, bueno, por iniciar, ¿no? Y tener algunos conocimientos básicos, también pueden cursarlo. Escucha, cursarlos. ¿Cuál es la página web o dónde los pueden ubicar al instituto para
Hay
cursar?
una página, busquen Instituto Prueger y
Bien.
ahí nos van a encontrar.
Genial. Bueno, gracias por haber estado. Qué interesante la licenciatura en criminalística, pero acá directamente, ¿sí? Vamos, fuimos a la fuente y fuimos a la fuente con el mejor representante y referente de la criminalística. Bueno, licenciado entonces Enrique Prager, muchas gracias por estar. ¿Cómo está ahí en el sur el día hoy? ¿Está fresco?
Mira cómo estoy, mira cómo estoy. Hace
Sí.
frío.
Hace frío. Ay, pero ahí es tan lindo, puedes tomar un
Hace
chocolate
frío.
caliente, algo calentito y comer algo rico.
Sí, esa es la idea. Esa es la
Genial.
idea.
Bueno, buen fin de y muchas gracias por haber estado en Vocación Positiva.
No, gracias a vos por invitarme. La verdad ha sido un placer.
Un placer para mí también. Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias. Y ya nos vamos despidiendo entonces. Gracias a todos por estar como siempre acá en Vocación Positiva los sábados a las 12 en vivo por YouTube, por Twitch, por la aplicación, por la página web. También están todos los programas de Vocación Positiva subidos a YouTube de la Radio Cultura, en la web y también en el YouTube de el programa de Vocación Positiva que los invitamos a que se suscriban. Les vamos a desear un hermoso fin de semana. Muchas gracias al licenciado en criminalística, Enrique Prueber, realmente, Prueger, un placer y un lujo haberlo tenido hoy en el programa. También a Nicolás Giancaglini, operador técnico acá de Cultura, y a todos ustedes. Vamos a disfrutar del fin de semana, claro que sí, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio.